Tiene la palabra el concejal Díaz Cisneros.
Gracias, señor presidente. Bueno, no lo podría haber dicho mejor. En realidad, prácticamente todo lo que tenía para decir ya lo dijo el concejal preopinante, Lavaroni. Verdaderamente, todas las necesidades de todos los pacientes que requieren del FAS, que utiliza fondos que son afectados exclusivamente para prestaciones de alta complejidad que no puedan ser satisfechas de otra manera por falta de cobertura, salen aprobados cuando cumplen los requisitos que estos pacientes tienen para poder ser beneficiarios de este fondo. Y desde el otro lado, desde la visión de quienes estábamos y seguimos participando de las acciones, en este caso del Sistema Integrado de Salud, tengo una visión que ha sido la de aquellas personas que recibir un equipamiento comprado con fondos que ha provisto la municipalidad, recaudados a través del aporte de todos nuestros vecinos, es un gran orgullo, porque eso ve de alguna manera cómo nuestra sociedad funciona. Y que verdaderamente es muy clara y muy indiscutible el lugar a dónde van esos fondos cuando se compra equipamiento. No hay ninguna duda. Hay un porcentaje ya perfectamente determinado en la ordenanza que dice cuánto se debe utilizar, y lo bueno es que realmente se utiliza para esto. Entonces, me parece que es muy importante ratificar que no son fondos subejecutados. Esto es así. Tiene razón el concejal Lavaroni cuando dice que esto es a demanda. Esto quiere decir que si tengo un remanente yo no tengo que gastarlo, porque así, en teoría, voy a quedar prolijo con lo que se marca en cuanto a la ejecución de fondos públicos. No, señor. No, señores. Aquí el Fondo de Ayuda Solidaria se utiliza adecuadamente, se utiliza prolijamente, se analiza en las comisiones, y además tengo que destacar de los colegas de la Unión Cívica Radical que en su determinado momento, a requerimiento de quien les habla, nos empezaron a convocar y a comunicar en tiempo y forma cuando aparecen los expedientes solicitados del Fondo de Ayuda Solidaria para que nosotros los analizáramos simultáneamente. Esto también tiene una cuestión que no es menor, que muchas veces los expedientes vienen en carácter de urgencia porque hay que resolver ya cuestiones que no pueden esperar por el tipo de patología. Entonces, lógicamente, la constitución de 3 concejales para que puedan dar quórum para tener la autorización y la aprobación del expediente se está haciendo en forma fluida y realmente transparente. Solamente quería dejar estas aclaraciones y nada más.
Tiene la palabra el concejal Llano.
Gracias, señor presidente. Para mencionar respecto a algunas cuestiones que se dijeron recién, digo, el FAS tiene 2 aspectos. Uno es la cobertura en prestaciones, que se utiliza el procedimiento que estableció el concejal Díaz Cisneros, y establece necesariamente la intervención del 15%, digamos, el resguardo del 15% de lo que se recauda del FAS para la adquisición de aparatología. Hablar de subejecución o no, digamos, es efectivamente ver qué se hizo con el dinero que se obtuvo producto del esfuerzo de los vecinos en 2015, 2016 y 2017. Acá lo que se está utilizando es el acumulado de esos 3 años para adquirir con ese 15% aparatología. ¿Qué significa? Que en 2015 y en 2016 no se utilizaron esos fondos para adquirir aparatología y se utilizaron para otros fines. Repito, en el caso de 2015, para pagar el déficit o parte del déficit del municipio en 769 mil pesos. Pero además, no estamos acá en presencia de un cambio de época de la tecnología en materia de medicina. Acá no estamos en un salto cualitativo que estamos dando y por eso debimos acumular 2 millones de pesos para poder tener en el hospital o en el sistema integrado de salud la aparatología que no tiene nadie. Por eso la reserva y la crítica de cuándo utilizamos el dinero. Acá la aparatología que estamos adquiriendo es aparatología que ya era necesaria en el 2015. Que no me vengan a decir que acumularon para comprar aparatología que antes no existía o que antes no era necesaria. Y además, ni siquiera era necesario acumular 2 millones de pesos, porque estamos comprando tres aparatos distintos, por valor de 985, de 51 mil dólares y 483 mil pesos. Y acá se trajo a colación el caso del tomógrafo. El requerimiento del Departamento de Electromedicina del Hospital Santa Marina informa, mediante la presente, que el tubo del tomógrafo Toshiba tiene una vida útil que se lo estima en 200.000 disparos y que el tubo que tiene el tomógrafo actual posee 450.000 disparos. Su rotura es inminente. Entonces, a ver, nos están diciendo que estamos comprando aparatología de última generación. Mentira, estamos cambiando algo que está sumamente obsoleto y hace años que es obsoleto. Lo mismo el microscopio quirúrgico de oftalmología. Años tiene el microscópico quirúrgico que lo está solicitando la gente del hospital. Años hace que los requerimientos de los profesionales del hospital se están manifestando respecto al microscopio, lo mismo que la camilla. Entonces, debimos utilizar los fondos que contempla el 15% del FAS para comprar la aparatología en el momento que era necesario. Bienvenido que lo hacemos ahora. Pero no nos engañemos y no pretendamos engañar que el esfuerzo de los vecinos debió ser reservado durante 3 años para hacer un salto cualitativo en la aparatología que vamos a adquirir. Porque del expediente y de averiguaciones que hemos realizado, no es así. Por eso, nosotros en el proyecto de ordenanza hemos establecido incrementar el porcentaje de adquisición necesaria y además hacer un corte anual de adquisición de aparatología para que efectivamente no se produzcan estas cuestiones, que es acumular dinero para utilizarlo financieramente, digamos, que no ha sido utilizado, como explicó el concejal Lavaroni, para generar intereses, ha sido utilizado para otros fines. Entonces, lo que se propone en el proyecto nuestro es que efectivamente ese 20% sea utilizado con un corte anual. Porque además, a las pruebas me remito, con el dinero que se reserva anualmente se puede adquirir la patología. Y si no, discutir un plan estratégico de cómo vamos a saltar en la patología necesaria y cómo vamos a brindar mayor información y acceso y posibilidades de la gente a los servicios del FAS. Muchas gracias.
Tiene la palabra la concejal Nora Polich.
Gracias, señor presidente. La verdad que estoy escuchando las argumentaciones acá porque no formo parte de la Comisión de Economía. La verdad me hubiera gustado constatar algunos datos, pero bueno, no los puedo constatar ahora. Tengo claro que hace 2 años sí fue utilizado el fondo de aparatología porque compramos una incubadora que votamos en este Consejo Deliberante. Creo no equivocarme que fue una incubadora, o sea que se utilizaron fondos. Hasta donde recuerdo, únicamente el año pasado no se compró aparatología dentro del fondo. Me parece que es una obligación moral que tenga que hablar hoy en el recinto sobre este tema, porque además de haber tenido el honor de trabajar con el doctor Grasso, fui contemporánea a la creación de este fondo. Siempre rescato que es una de las medidas más progresistas que legislativamente ha sancionado este Consejo, que involucra la cuestión de solidaridad, que involucra la cuestión de aporte, y que si bien acá se están hablando de números, de presupuesto y de subejecución, me ha tocado, gracias a Dios, desde el primer FAS hasta el que debe haber entrado este último día, verlos a todos. Participar desde mi rol de secretaria en cada una de las discusiones que se dieron en algún tipo de modificación. Y siento, así como dejó una puerta abierta el concejal Díaz Cisneros, que en honor a la memoria del doctor Grasso uno se ha transformado en el resguardo moral del manejo de esos fondos. Y en lo particular me hago cargo que vivo mirando con atención lo que sucede con ese fondo por una cuestión, ya lo digo, de obligación moral. Hablar de su ejecución presupuestaria sin pensar en que cada uno de esos expedientes vino a salvar la vida a mucha gente, porque me ha tocado escuchar a cada una de las personas que han dicho que gracias a la existencia de esos fondos se les salvó la vida. Porque si bien el hospital público tiene la obligación de atender a quienes no cuentan con los recursos para hacer frente a algunas erogaciones, hay prácticas de alta complejidad que ni en nuestro hospital público ni en muchos de la provincia de Buenos Aires pueden ser atendidas. Este fondo vino a subsanarlo. Y quiero recordarles que quizás la idea original del doctor Grasso fue en ocasión en que un trasplante se llevaba la vida de muchas personas, la necesidad de un trasplante. En el transcurso de que Daniel fue pensando esta ordenanza, el INCUCAI y el CUCAI a nivel nacional se hicieron cargo. Y ahí fue donde reformuló, de ese primer proyecto original que venía a cubrir una necesidad de vida de nuestros vecinos, y que recuerdo que es, por eso hablo de la innovación y de lo progresista, es la única ciudad en el país que tiene una medida así. Y que gracias a Dios se pudo sostener en el tiempo desde el momento en que se sancionó por un buen manejo de los recursos y porque este Consejo Deliberante estuvo a la altura de las circunstancias durante cada uno de los momentos en que hubo que analizar las cuentas de ese fondo, pero también cómo se otorgaba. Por eso estas medidas sobreviven, por eso no son cuestionadas, porque quien no ha tenido o no ha conocido, y no solamente nosotros que por ahí tenemos el alcance a los expedientes, un familiar que ha tenido que acceder, o un vecino, o alguien que conocemos, que ha podido solventar una práctica de salud de alta complejidad gracias a la existencia de este fondo, que solidariamente cada uno de los vecinos pagan y que más de una vez, al haber sido tan ínfimo lo que se cobraba, hemos tramitado alguna cuestión de enganche en el cobro para no tener que estar modificándolo permanentemente. Y también recuerdo que el análisis del 15% de retención para paratología dentro del mismo fondo afectado fue votado en la modificación del 2005 que se hizo en este Consejo Deliberante. Ya durante esta gestión de gobierno, este Consejo Deliberante analizó la inclusión del 15% para la adquisición de aparatología destinada a prácticas de alta complejidad. Eso fue una medida innovadora dentro del fondo. Eso es estar a la altura de las circunstancias e ir mirando lo que va pasando con la sociedad y qué nos requiere. Este fondo se votó, y por eso no me gusta hablar de números, para que las prácticas que pudieran ser alcanzadas por este mismo fondo sean solventadas dentro de nuestro hospital público con los fondos de ayuda solidaria. Dentro de la innovación tecnológica que sucede y que pasa y que todos sabemos, el hospital se hace cargo de mucha tecnología. Esto es una parte. Esto es una parte. Un aporte solidario de toda la población para que quienes deban acceder puedan contar con ese servicio y no pagarlo en entidades privadas. Hablar de una medida como esta que se ha transmitido en el tiempo y que honra la memoria de un gran médico de nuestra ciudad, por eso lleva su nombre, hace que tengamos que ser prudentes. A mí, la verdad, y lo digo en forma personal, no me consta que estos fondos hayan sido utilizados financieramente. Sí, el año pasado, y lo analizamos dentro de nuestro bloque político, venía dentro de una compensación de excesos para equilibrar una cuestión presupuestaria e hicimos la averiguación y era una retención con devolución. Y este bloque de concejales lo primero que preguntó en la rendición de cuentas, cuando lo estábamos analizando, era si esos fondos, tal cual lo comprometido, habían sido devueltos. Una de las razones por las cuales también nos sentimos salvaguardas de esta ordenanza. Había una obligación moral de la devolución, porque además tenían hasta un periodo más para devolverlo, y se devolvió. ¿Por qué? Porque tal cual lo dijeron concejales antes de mi intervención, esto es a demanda. Y la verdad que me ha tocado ver expedientes donde una práctica cardiológica de alta complejidad nos lleva al fondo en 2 minutos, para una sola persona. Por eso mismo, los fondos tienen que estar disponibles. Por eso mismo, y lo digo desde la total convicción que me caracteriza cuando digo estas cosas, y la verdad con un dejo de inocencia si algún día me lo rebaten, espero que esos fondos no sean utilizados financieramente, porque tienen que estar a disposición, porque los vecinos no buscan cuándo enfermarse o cuándo necesitar, ni pueden esperar una autorización bancaria para que le paguen una práctica de alta complejidad. Espero no tener que ser rebatida. De hecho, lo averiguaré. Una práctica de alta complejidad en cardiológica que no tenemos y que es muy difícil tener porque requiere de una complejidad que dentro del hospital público se nos hace bastante difícil tener hoy, y también nos ha ido pasando, se van actualizando los valores permanentemente, lo que hasta hace un año salía 200.000 pesos hoy sale 500.000, y quizás el ingreso de un mes únicamente se paga en un solo caso. Prácticas que no se hacen obviamente en ningún otro hospital público, porque también, si bien el concejal ha hecho alusión de que habían presentado un proyecto con un texto ordenado con modificaciones, hay un decreto reglamentario aprobado por ordenanza por este Consejo donde tiene en cuenta estas cuestiones. Y el 15% reservado puede ser, porque además si vamos a hablar del espíritu de las ordenanzas y del legislador puedo hablar largo y tendido de este tema, de qué es lo que movió a los concejales cuando impusieron el 15%, también se previó que un año pudiera ser que el fondo no fuera utilizado y se acumulara para dentro de los valores poder acceder a tecnología más compleja, porque con los ingresos del año lo que se puede comprar quizás no es lo que se ajuste a las necesidades que el FAS puede cubrir. Me parece que dejar un manto de sospecha sobre algunas cuestiones que no creo que sea la intención, pero en lo que uno dice a veces puede ser sorprendido en la interpretación de los demás, como que deja un viso de que los fondos no están siendo utilizados para lo que corresponde. En lo que a mí respecta, miro cada uno de los expedientes y velo para que a quien sea otorgado sea quien esté dentro de los requisitos que son necesarios. De hecho, he pedido en más de una oportunidad que dentro del hospital y dentro de los planteles médicos se dé amplia difusión a los alcances de esta ordenanza para que ningún ciudadano que esté en el hospital público deje de acceder al conocimiento y a los requisitos que tiene esta ordenanza. Por ahora nada más, señor presidente.
Tiene la palabra el concejal Díaz Cisneros.
Gracias, señor presidente. Bueno, simplemente para aclarar algunas cosas que creo que es importante. Creo que el concejal Llano, creo que con buena intención, pero probablemente con desconocimiento del tema, habla de un equipo obsoleto en el caso del tomógrafo, y en realidad creo que equivoca el término, no es obsoleto. Hay cuestiones que son de desgaste propio de un equipo, y esto no quiere decir que esté obsoleto. El tomógrafo no es obsoleto, es un tomógrafo que tiene pocos años y que verdaderamente da una excelente prestación con muy buenas imágenes, que es lo que nosotros pretendemos que el tomógrafo dé. Y lógicamente eso es como tener un auto con toda la tecnología y en determinado momento querer cambiar las cubiertas. Entonces, esto es así. En realidad, el tomógrafo que tenemos sigue dando una excelente prestación. Creo que el hecho de que él haya aclarado, esto yo no lo sabía, que tenía 450.000 disparos, lo único que significa es que, bueno, no se ha contado en su momento con los fondos necesarios como para poder cambiar ese tubo, justamente cuando era lo recomendable. Y se lo estiró al máximo hasta que de pronto se pudiera requerir aquellos fondos para poderlo adquirir. Así que no digo que esté bien, no digo que nos guste, no digo que realmente uno tuviera que pensar algunas otras alternativas que en ese momento no estuvieron disponibles. Pero lo que sí es cierto es que gracias justamente a que hoy por hoy no hay ese corte que se está proponiendo para estos fondos cada año, es que se ha podido llegar a adquirir un tubo que está en el orden de los $50,000 mínimo, ¿no es cierto?, cuando un equipo nuevo, que en este caso no es necesario, puede costar entre 600.000 a 1.000.000. Entonces, evidentemente, estamos hablando de cuestiones que tienen que quedar bien claras. Por otra parte, además, cuando uno se entera que queda algún remanente del FAS, generalmente esto ocurre a fin de año. Entonces, evidentemente, esto es lo que ha ocurrido a fin del año 2016. Así que los fondos, bueno, se pudieron utilizar este año. El resto de las cuestiones son de tipo especulativo, no estoy en el tema, no estoy en la Comisión de Economía, así que sobre eso no puedo emitir opinión. Gracias.
Tiene la palabra el concejal Iparreguirre.
Gracias, señor presidente. Muy breve, en primer lugar, para adelantar nuestro acompañamiento en la aprobación de este asunto. Nos parece satisfactorias las explicaciones dadas por el oficialismo, no solo en este recinto, sino como bien contó el concejal Labroni, cuando en la semana nos acercamos bueno, compartir algunas dudas que teníamos al respecto, fueron aclaradas, lo cual no invalida de cualquier modo las observaciones que se han hecho desde otros bloques, creo que son pertinentes. En principio uno podría decir que es un llamado de atención a todos nosotros, que bueno, esta vez a fin de año pongamos el ojo, porque nos va a ahorrar la discusión que podamos tener el año que viene, o el otro, si es que el año que viene de nuevo, de cómo se usa, porque aunque suene contradictorio esto que voy a decir, si bien nosotros nos oponíamos y nos oponemos a el uso de instrumentos financieros con la subejecución del Fondo de Financiamiento Educativo, que según el RAFAM, dicho sea de paso, los 22 millones de pesos depositados en plazo fijo con la excusa, la explicación de que era para que no se desvaloricen con un proceso inflacionario, les cuento a todos que lo deben haber visto, rindieron 800 mil pesos. El 4%, creo. Después lo charlaremos, porque increíble, digamos, ¿no? El 4%, esto está en el, en la rendición de cuentas. De cualquier modo, me parece importante destacar dos cuestiones. Una, que esperamos también, como lo manifestó el concejal Llanos, que el Departamento Ejecutivo devuelva a este cuerpo el expediente, el proyecto, que es del Consejo Deliberante, y que como todos los expedientes del Consejo Deliberante que van al Ejecutivo son para que den su mirada, no para que se los quede, porque es un proyecto el que plantearon en su momento los compañeros del Bloque Justicialista, muy interesante para que podamos seguir debatiendo. Tal vez sea perfectible, tal vez no, pero lo cierto es que estamos debatiendo del FAS mientras un proyecto presentado por un bloque político, hoy no tenemos, nos vemos invalidados de continuar discutiéndolo, porque desde noviembre, desde hace medio año, está en el Departamento Ejecutivo. Reconocer también, como lo hizo el doctor Díaz Cisneros, la actitud del presidente de la Comisión de Salud, el licenciado Adolfo Loreal, este año, cuando a raíz de un tema que tenía que ver con el FAS también, otro tema que no es este que nos ocupa ahora, descubrimos que se había adquirido la mala costumbre, tal vez por digamos, no digo malintencionadamente, ¿no? Pero la mala costumbre que de las tres firmas que requieren los FAS se venían haciendo tres firmas oficialistas. Con lo cual nosotros, el resto de los bloques, no teníamos la más remota idea de cuándo venía un FAS, de qué era, de quién era. Esto se venía haciendo, no sé desde cuándo, sí puedo decir desde que asumí como concejal integrado a la comisión, se corrigió este año, me parece importante destacarlo. Y trasladar una cuestión, ya que estamos, me parece pertinente, que es la situación que están atravesando los pacientes del hospital municipal que están a la espera de prótesis. Ustedes saben que se hace un informe, digamos, el departamento, la dirección, no sé cómo es exactamente el nombre, de asistencia social, desarrollo social del hospital, digamos, ¿no? Trabajador social del hospital, a requerimientos de operaciones necesitan prótesis. Sabemos todos que las prótesis son, en general, salvo excepciones, costosísimas. Entonces se hace un informe socioambiental, etcétera, porque hay que afrontar gastos muy, muy grandes que no da el presupuesto de los hospitales, sobre todo los hospitales municipales. Entonces lo que había un sistema bastante aceitado, con sus demoras, pero dentro de todo que funcionaba, es decir, no generaba acumulado atrás pacientes esperando, hasta diciembre del 2015, donde la provincia de Buenos Aires venía financiando, corríjame doctor si me equivoco, venía financiando por lo menos casi el 90% de las prótesis. Hoy tenemos una chorrera de pacientes esperando prótesis porque la gobernadora María Eugenia Vidal, no sé saber por qué, pero no está financiando las prótesis. Y había, corríjame si me equivoco, como existía este sistema de financiamiento de las prótesis por parte de provincias, nos ahorrábamos de utilizar el FAS, porque se nos iría muy rápido el FAS. ¿Está bien? No se puede usar directamente. Con más razón entonces. Bien, se puede usar, pero en los casos de urgencia. Esto digo, es algo reciente, pero aprovecho bien a colación, porque tuve una reunión en el hospital, pude ver yo el listado de pacientes que están esperando, me mostraron el histórico, donde pasaban entre 3 y 6 meses, y llegaba la prótesis, llegaba el dinero. Se presupuestaba con las ortopedias locales, y si la prótesis no estaba, con la ortopedia de la localidad más cercana, se recurría a Mar del Plata. Y desde diciembre del 2015, ese listado está en espera. Una situación grave, preocupante. Y en tal caso, si vamos a rediscutir el uso del FAS, digamos, a raíz de la posibilidad que brinda el proyecto presentado por el Bloque Justicialista, y evidentemente hasta ahora es una decisión de la gobernadora no abonar las prótesis, bueno, pues habrá que tener en cuenta eso también en adelante, porque la situación se va tornando grave. Así que, nada, eso, y como decía, adelantar nuestro acompañamiento en la votación. Gracias, señor Presidente.
Tiene la palabra el concejal Llano.
Gracias. Solamente para aclarar dos cuestiones. Nosotros siempre tratamos de tomar cada uno de los temas con la mayor rigurosidad y apego al expediente, al estudio, y independientemente del sentir que tenga cada ordenanza, para nosotros la responsabilidad es la misma. Nosotros acompañamos la creación del FAS, de la intervención del doctor Grasso, y creemos que es valorable, lo repito. Nosotros no estamos estableciendo acá ningún manto de sospecha o de duda. Digamos, creo que fui bastante, lo suficientemente claro en cómo se utiliza la herramienta, cómo pretendemos que se utilice. Nosotros no tenemos ninguna sospecha de nada. Nosotros lo que tenemos es certezas. Certezas de cómo se utilizó el dinero y cómo creemos que se tiene que utilizar y cuál es la propuesta que tenemos para una mejor utilización. El doctor Díaz Cisneros mencionó respecto del tomógrafo. Yo lo traje a colación porque fue utilizado de ejemplo. Efectivamente, el tubo tiene 450.000 destellos, disparos, cuando quien lo requiere dice que hasta 200 es lo aconsejable. Yo le preguntaría al doctor si él no lo hubiese cambiado antes. Efectivamente, el tubo vale lo que utilizamos para pagar el déficit en el 2015, 769.000 pesos, $51.000. Eso es lo que estamos manifestando. Que esperamos, con la discusión que estamos dando, más el aporte que hicimos del proyecto, que entre paréntesis le menciono al concejal Iparraguirre, que su aporte es importante porque nosotros en el proyecto prevemos la adquisición de prótesis por distintas prácticas y no solamente la adquisición de prótesis producto de la intervención de alta complejidad, como ahora lo prevé el decreto reglamentario, que por otra parte no es norma, es un decreto reglamentario. Nosotros lo contemplamos en la ordenanza con mayor alcance. Es decir, no solo cuando la prótesis es necesaria para la intervención de alta complejidad, sino cuando también es producto de un requerimiento médico que no necesita intervención quirúrgica. Muchas gracias.
Tiene la palabra el concejal Díaz Cisneros.
Sí, gracias. Bueno, no había pedido la palabra para contestarle al concejal Llanos, pero ya que habló, le puedo contestar. En realidad, hay cosas que uno se pregunta si las hubiera hecho, si disponía de los medios, y otra muy distinta es decir, cuándo lo hubiera hecho, si realmente esto tenía alguna factibilidad. La verdad que en el sistema hospitalario público uno siempre tiene la intención de la excelencia, y la excelencia no siempre se puede lograr. A veces en este tipo de cosas uno hace malabarismo para tratar de poder resolver cuestiones de todos los días. El tubo, el tomógrafo también es una de ellas, lamentablemente. Pero el motivo por el cual había pedido la palabra era para aclararle también al concejal Iparraguirre que, bueno, parece que todos los males son culpa de la gobernadora. En realidad, la cuestión es que es mucho más complejo que lo que él está comentando. Es cierto que se estaban cubriendo más prótesis antes, pero también es verdad que este es un tema que tiene que ser un análisis interno del Sistema Integrado de Salud, que tiene más que ver en una cuestión que lo pueden aclarar mucho mejor aquellos que profesionales que se desempeñan entre el servicio social y auditoría. Ahí hay un tema que tienen que resolver en forma interna y que verdaderamente puede llegar a mejorar muchísimo el tema de la provisión de prótesis. Hay cuestiones que tienen que ver con auditoría. Y eso tiene que ser analizado desde adentro. No es solamente el tema de cuántas prótesis se piden y cuántas prótesis se proveen. Hay cosas que podemos resolver nosotros y no necesariamente a través del FAS. Es muy fácil de pronto firmar y decir que se ocupe la provincia. Y realmente esto es un poco alguna de las cuestiones que han estado ocurriendo. Así que, por eso digo, es mucho más complejo, lo digo aquí, en este ámbito, para que quede aclarado para todos, y bueno, estoy disponible para que lo hablemos en su momento. Nada más y gracias.
Tiene la palabra la concejal Nora Polici.
Gracias, señor presidente. Justo es un tema bastante ríspido el de las prótesis. Acá estuvimos casi un año en los diarios por alguna denuncia que hubo sobre utilización de fondos para compra de prótesis y direccionamiento, con gente que hablaba sin los fundamentos lógicos que debe tener una denuncia y nos puso en los medios de prensa aclarando durante mucho tiempo. A raíz de eso, cuando se hizo el decreto reglamentario, que le quiero aclarar al concejal Llano que es norma, es una norma porque el decreto reglamentario se pidió que fuera elevado al Consejo para transformarse en ordenanza, o sea que es norma, porque el decreto reglamentario sancionado tiene una aprobación mediante ordenanza de este Consejo Deliberante. O sea que es una norma y es parte de legislación de este cuerpo. No es un decreto que desconocemos porque más está en nuestro digesto. El tema de las prótesis en ese decreto reglamentario tiene un apartado especial, que en los casos de cumplimiento de los requisitos está el procedimiento por el cual cada ciudadano puede acceder dentro de los requisitos del FAS y la declaración de urgencia del médico, que en general está dado, y tiene razón el concejal de Cisneros, además de la intervención del Servicio Social Hospitalario, tiene una intervención de auditoría médica del hospital, que es quien analiza si el requerimiento se realiza a provincia, como ha sido práctica durante todos estos años de democracia, o si es derivado por la urgencia, porque también la provincia tiene sus requerimientos contables para la provisión de prótesis. Desconozco qué es lo que está pasando en este momento, me ha clarificado el concejal Díaz Cisneros. Los pedidos a provincia, si decimos que venían en tiempo y forma, estamos faltando a la verdad. Hay pedidos a provincia que se han hecho de prótesis que me consta que han tardado 4 años. 4 años, y a través de un requerimiento hace poco a una persona, una prótesis de amputación de bajo rodilla, gracias a Dios, un chico joven puede contar con esa prótesis hace escasamente 6 meses. Son materiales onerosos para el municipio y para la provincia. Las prótesis que está solventando el Fondo de Ayuda Solidaria y que vienen en los expedientes que tratamos en este Consejo Deliberante son para urgencias con una intervención quirúrgica con fecha programada, que hacen que la tramitación en provincia, debiendo pasar los requerimientos que la provincia también exige, tarda su tiempo. Quería hacer esas dos aclaraciones porque particularmente dentro del fondo y dentro del decreto reglamentario se analizó la provisión de prótesis para no caer otra vez en una discusión acerca de cómo se tramitaban y si había retornos y si los traumatólogos direccionaban o no. Se tuvo especial énfasis en cómo era el procedimiento, cómo se hacían las aperturas para el material protésico o ortésico requerido. Por eso tiene un apartado especial en el decreto reglamentario. Gracias, señor presidente.
Muy bien, sí. Tiene la palabra el concejal Loreal.
Gracias, señor presidente. Ocupo el lugar de presidente de la Comisión de Salud desde que ingresé a este Consejo Deliberante y siento que tengo ganas de decir esto en términos de lo que diría el ciudadano de a pie, lo que escucha el ciudadano de a pie, y hablar un poco, digámoslo, por lo que siento desde el corazón. En verdad me parece que una vez más se vuelve a poner, digamos, un manto de sospecha, la intención de ensuciar algo que me parece que se viene gestando de una manera nítida, transparente, un dinero que hoy es utilizado para un bien público y común de una manera absolutamente clara, y que ante esto, que se inició cuando yo pedí la palabra y dije que quería poner en relieve cómo el esfuerzo de los vecinos de Tandil volvía de esta manera, digo, ahora contundente en la compra de los cuatro aparatos, pero también en todos los meses, en la cantidad de tratamientos, como dijo la concejal Polich, que lo que hacen es dar vida. Entonces me parece que la verdad, darle a esto la vuelta de para dónde se usaron los fondos, qué se hizo con los fondos, me parece que tiene la intención una vez más, cuando las cosas se hacen bien, de echar un manto de sospecha, de intentar ensuciar, digamos, un trabajo. Se utilizan conceptos tales como chorrera de pacientes esperando, ¿sí? Las malas costumbres. La verdad que los expedientes entran con carácter de urgente, los expedientes del FAS entran con carácter de urgente y así son resueltos, con carácter de urgente. Nosotros tenemos pedidos del FAS, me recuerdo y debo decir esto, donde nos pedían si podíamos comprar medicación oncológica que no nos llegaba de la Nación y de la provincia. Entonces recuerdo lo que dije en la última sesión. Es interesante tener una oposición con semejante juicio crítico. Lástima que nunca haga una autocrítica. En varias oportunidades, incluso lo hemos discutido con Nora Polich, ¿no? En esto de que ella dice, debemos salvar esto, debemos llevar esto, debemos salvaguardar, guardar, conservar, desde una posición moral. La verdad que en más de una oportunidad, cuando se pedía que pagáramos la medicación de los medicamentos que no llegaban para los pacientes de Ioma Profe, que disponía programa de 4.000 millones de pesos y jamás dieron explicaciones, y cuando desde este Consejo intentamos pedir explicaciones a la provincia de la Nación, no acompañó la gente que hoy pone un manto de duda sobre lo que se está haciendo sobre el FAX. Entonces digo, la verdad que me da pena que intentemos ensuciar un trabajo, digamos que fue, como dijo Nora, desde el inicio, claro, el expediente llega, es más, el expediente estaba a disponibilidad. ¿Qué hacemos desde, como planteó el concejal Iparraguirre? Nos gustaría verlo, el expediente estaba a disposición. Actualmente el secretario del bloque lleva el expediente o llama por teléfono a los concejales de los otros bloques para que lo vengan a ver. En oportunidades no son vistos y deben ser resueltos con carácter de urgente. Entonces, desde mí, solo esto, lamento que un accionar que da solución, que trae mejoras a la calidad de vida y a la salud de la población y un dinero que es de la que pone la población y que está al servicio de ella, que realmente se ponga en este manto de sospechas y de, me parece penoso. Gracias, señor presidente.
Bien, si ningún otro concejal hace uso de la palabra, someto a votación los dos proyectos. Quienes estén por la afirmativa, si van a levantar la mano. Aprobado por unanimidad. Asunto 340 del 2017. Se trata de un anexo de la parada de taxis que acordamos ayer en labor parlamentaria obviar la lectura, así que pasamos directamente a su tratamiento. Someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Aprobado por unanimidad. Asunto 343 del 2017. Es un proyecto de resolución que damos lectura por secretaría. Vamos a leer solamente el artículo primero, así nos obviamos.
La lectura de los nombres, ¿no?
Bueno. Leemos todo.
Artículo primero, reconocer el reciente ascenso del equipo de fútbol independiente de Tandil al torneo Federal B, logrado el 14 de mayo de 2017. Artículo segundo. Distinguir al plantel del ascenso Gonzalo Casas, Ignacio Triviño, Sebastián Vaquero, Matías Goña, Martín Camio, Felipe Clemenceau, Tomás Pérez Pinto, Simón Minardo, Federico Sánchez, Matías Petersen, Cristian Lazarte, Brian Montero, Matías Parolari, Sebastián González, Gerardo Kruger, Agustín Molina, Rodrigo Vaquero, Facundo Volpati, Emanuel Heredia, Federico Ávila, Agustino Laechea, Agustín Samsoni, Matías Gutiérrez, Manuel Valle, Joaquín Hernández, Nicolás Trasante, Gonzalo Solá, Facundo Cortadi, Camilo Fernández, Mariano Rodríguez, Farías, Juan Turri, Juan Gogorza, Leandro Casco, Lucas Porta, Julián Rodríguez Farías, Juan Tello, Fabián Saporiti, Gonzalo Rotonda, Juan Venancio, director técnico Gerardo Villar, preparador físico Matías Arias, ayudante de campo Miguel Merlo, Juan Constantín, masajista Guillermo Larroca, si quiere paro, utilero Daniel Reynoso, médico Togo Bustamante, Orlando Oscana. Artículo tercero. Otorgas el presente de estilo que realiza este cuerpo deliberativo para consideraciones similares afectándose las partidas correspondientes al presupuesto de gastos en vigencia del honorable Consejo Deliberante. ¿También los
nombres? Tomá Pavo, ustedes lo pidieron, ahí lo tienen. Querían por separado las distinciones, yo dije vamos con todo junto, ¿eh? Ahora les voy a leer todas las distinciones. Van a tener que... Y más vale que hablen, ¿eh? Tiene la palabra el concejal Nicolini.
Señor presidente, en esta distinción en particular, lo que queremos resaltar es que la mayoría de los jugadores que han logrado este ascenso para el Club Independiente son de la cantera del club. Y me parece un hecho importante de destacar que han logrado un resultado deportivo con jóvenes, pero que han hecho toda su escuela de fútbol en el Club Independiente. Con algunos refuerzos, por supuesto, pero la mayoría del plantel, incluso el técnico, es formado en el Club Independiente.
Bien, si ningún otro concejal hace uso de la palabra, lo someto a votación. Quienes estén por la afirmativa... Aprobado por unanimidad. Asunto 344 del 2017. Le damos lectura por prosecretaría.
Artículo primero. Distinguir por su trayectoria en el tenis profesional al tandilense Juan Pico Mónaco, quien ha sido uno de los tenistas que destacó a nuestra ciudad a nivel nacional e internacional. Artículo segundo. Otorgas el presente de estilo que realiza este Consejo para consideraciones similares, afectándose las partidas correspondientes al presupuesto de gastos en vigencia del Honorable Consejo Deliberante.
Bien, si ningún concejal hace uso de la palabra, lo someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Asunto 345 del 2017, que damos lectura por prosecretaría.
Artículo primero. Distinguir al palista del Centro Náutico del Fuerte, Tomás Génova, por formar parte del seleccionado argentino de canotaje y por las 4 medallas obtenidas en el Campeonato Sudamericano de Velocidad llevado a cabo en Colombia. Artículo segundo, otorgas el presente de estilo que realiza este Consejo para consideraciones similares, afectándose las partidas correspondientes al presupuesto de gastos en vigencia del Honorable Consejo Deliberante.
Someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Continuamos con 19 concejales presentes. Asunto 346 del 2017. Damos lectura por prosecretaría.
¿Qué número?
El 346. Pues tengo
otro. ¿Hay más? No, no. Artículo primero. Distinguir al tandilense Enoch Girado por su participación y debut en la obra teatral El Botella, cuyas funciones se llevan a cabo en el Teatro 25 de Mayo de la Ciudad de Buenos Aires. Artículo segundo, otorgarse el presente de estilo que utiliza este cuerpo deliberativo para consideraciones similares, afectándose las partidas correspondientes al presupuesto de gastos en vigencia del Honorable Consejo Deliberante.
Si ningún concejal le hace uso de la palabra, someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Siguiente punto del orden del día, asuntos elevados por el Departamento Ejecutivo, pasan todos a comisión, excepto los que ya tratamos. Asuntos elevados por concejales pasan a comisión. Asuntos elevados por particulares, asunto 359, que se trata de un pedido de uso del Salón Blanco que acordamos ayer en labor parlamentaria obviar la lectura y pasar directamente a su tratamiento, así que lo someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Los demás asuntos elevados por particulares pasan a comisión. Tengo el asunto 384, que es la modificación del presupuesto del Consejo Deliberante que hablamos ayer en labor parlamentaria con la reasignación de partidas, así que vamos a darle tratamiento conforme acordamos ayer. Lo pongo a consideración de las señoras y señores concejales. Someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Aprobado por unanimidad. Llegó hace un ratito, y la concejal Beatriz Fernández nos advirtió, el asunto 392 del 2007, que es una solicitud de uso de espacios públicos con motivo de eventos de food truck. Tiene la realización de varios eventos, pero hay uno que es este fin de semana a realizarse en la estación del ferrocarril. Como no podemos tratar todos, pero al menos se habló entre distintos bloques de votar, aunque sea una disposición que autorizamos para que después se redacte por secretaría, para que los días 9, 10 y 11 de junio en la estación del ferrocarril ya quede habilitado el uso del espacio público para dicho evento. Así que tiene la palabra la concejal Carolina Gutiérrez.
Gracias, señor presidente. Agradezco que, bueno, se le avisó a la concejal Beatriz Fernández porque había que firmar el uso de espacio público. Entiendo que sería como al resto de los presidentes de bloque, pero a la vez advertimos que en la misma nota que se pedía el uso de espacio público para este fin de semana, para la estación de trenes, venía elevado del Departamento Ejecutivo todo el calendario para el año, que esto estaba previsto en un artículo específico de la ordenanza de food truck que votamos hace poco en este Consejo Deliberante. Por lo tanto, por un lado, como explicó el señor presidente, tendríamos que autorizar el uso de espacio público para este fin de semana, pero el expediente debe pasar a comisión para evaluar, bueno, la presentación que nos hacen del calendario que tiene que aprobar el Consejo Deliberante. Gracias, señor presidente.
Bien, sin ningún otro concejal hace uso de la palabra, someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. A instancias del concejal de la redacción, del concejal de Iparraguirre, un proyecto de resolución que se ha hablado con todos los bloques, en el cual estamos de acuerdo, en el cual en el artículo primero se dice, declárase el más enérgico repudio y rechazo a los actos vandálicos cometidos días pasados contra el mausoleo donde descansan los restos del expresidente de la Nación, don Raúl Alfonsín, en el cementerio de la Recoleta, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Artículo segundo, manifiéstese nuestra más honda y sincera solidaridad para los familiares de don Raúl Alfonsín. Artículo tercero, de forma. Esto surge como entonces proyecto de la Comisión de Labor Parlamentaria, estando de acuerdo todos los presidentes de bloques, así que lo pongo en tratamiento. Tiene la palabra el concejal Rogelio Iparraguirre.
Gracias, señor presidente. Simplemente, en el transcurso de estos últimos tres días hubo, por suerte, cantidad, digamos, unánime, podemos decir, de manifestaciones de repudio de todo el arco político de la Argentina, tanto a nivel nacional como provincial, legislativos, ejecutivos y a nivel local, pero nos parecía que en casos como estos, digamos, donde grupos de marginales, ¿no?, que no comprenden y se niegan a comprender que la memoria y la democracia son, a esta altura, dos valores que desde hace tiempo el pueblo argentino ha adoptado para sí mismo como parte constitutiva de la identidad nacional. Entonces entendemos que la memoria, el respeto, y la democracia son valores constitutivos de los argentinos, de la Argentina, y por tanto un acto vandálico de este tipo, atacando, ofendiendo y agrediendo a la memoria y a la figura de Raúl Alfonsín, con lo caro que es a los sentimientos del conjunto de los argentinos, independientemente de los alineamientos y las banderías políticas, requería, digamos, que formalmente este cuerpo del Consejo Deliberante, como lo hacemos en tantas otras ocasiones, tuviese una manifestación de repudio, más allá de que, por supuesto, sabemos que la totalidad de quienes ocupamos estas bancas repudiamos este hecho, pero nos parecía importante dejarlo plasmado en un proyecto de repudio. Gracias, señor presidente.
Primero yo. Ingresó también a último momento asunto 385 del 2017. Es una solicitud de uso del Salón Blanco para el día 17 de junio, no tenemos tiempo de tratarlo en otro momento, para la presentación del libro El Milagro del Potro. Están pidiendo uso del Salón Blanco para el 17 de junio, que es ahora. Si hay acuerdo, lo podemos tratar sobre tablas. Perdón. Tiene la palabra la concejal Matilde Vide.
Gracias, señor presidente. Para sumar algunas palabras, la verdad que para la militancia y para el radicalismo es un hecho doloroso, pero creo que para todos los argentinos en algún aspecto, porque Raúl Alfonsín creo que representa algo más que el radicalismo. Representa esa instancia de democracia, representa valores que a todos nosotros nos ha costado y nos cuesta sostener y consolidar con el transcurso del tiempo. Y la verdad es que son este tipo de hechos que si hubiesen ocurrido en otro dirigente de otro partido, seguramente estaríamos acá haciendo alusiones a estas palabras, pero que Raúl para nosotros implica una figura de mayor porte por ser aquel presidente que nos devolvió la democracia, por ser aquel presidente que, a pesar de su contexto, tuvo los mayores gestos en términos de derechos humanos, que dio distintos pasos que fueron trascendentales, no solamente para nuestro país, sino para nuestra región. Y que por eso hoy creemos que es fundamental poder acompañar este repudio. Gracias, señor presidente.
Bien, someto a votación entonces el proyecto. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Aprobado por unanimidad. Ahora sí, el asunto 385 del 2017 para el uso del Salón Blanco el día 17 de junio para la presentación del libro El Milagro del Potro. Lo tratamos sobre tabla, quienes estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Y bueno, lo someto a votación el proyecto en sí, quienes estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Y tengo para tomar estado legislativo, asunto 245 del 2016, 386, 387, 388, 389 y 390... del 2017. Tiene la palabra el concejal Bayerque, el concejal Díaz Cisnero, la concejal Beatriz Fernández, el concejal Iparraguirre, el concejal Lorial y el concejal Marco Nicolini y la concejal Nora Porich. Primero el concejal Bayerque.
Gracias, señor presidente. Para que tome estado legislativo, un pedido de los vecinos de Barrio Unca para la ampliación del recorrido de la línea 500.
Gracias. Concejal Díaz Cisneros.
Gracias, señor presidente. Solamente para una salvedad, capaz que se me escapó con tanta confusión que hubo en un momento. Yo no sé si se votó, si se autorizó la votación sobre tablas del proyecto de repudio por el acto vandálico al doctor Alfonsín. Creo que votamos directamente el repudio. No sé.
Porque lo habíamos acordado antes. Cuando lo acordamos antes, bueno, no necesitamos votar las tablas.
El confundido.
En el del Salón Blanco me llegó a último momento, no lo hablé con nadie, por eso no soy. Soy un poco atrevido, pero no tanto.
Gracias.
Concejal Beatriz Fernández.
Gracias, señor presidente, para presentar un proyecto de Frente Renovador, que es la adhesión a la ley provincial sobre el uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados.
Concejal Iparraguirre.
Gracias, señor presidente, para que tome estado de legislativo un proyecto de ordenanza para adherir a la ley nacional 27.351 referida a la atención de pacientes electrodependientes y requiriendo y pidiendo al Poder Ejecutivo que la reglamente, una declaración de interés del libro de autores locales, Profetas del Genocidio, el Vicariato Castrense y los diarios del Obispo Bonavín en la última dictadura cívico-militar, y cuatro proyectos de ordenanza para declarar en el partido de Tandil la emergencia alimentaria, la emergencia tarifaria, la emergencia de acceso público a los medicamentos y de emergencia laboral. Gracias, señor presidente.
Concejal Loreal. Perdió el turno. Concejal Nicolini.
Es para que tome estado una solicitud de cumplimiento de ordenanzas de COPECOS.
Concejal Nora Polich.
Gracias, señor presidente. Quiero ocupar unos minutos de esta sesión más allá del minuto de silencio que hicimos al inicio de la sesión para despedir desde el bloque de concejales de la Unión Cívica Radical a Cecilia Grieco de Lustó, quien fuera nuestra representante en este recinto en la recién renacida democracia en el año 83. Una persona que tuve el gusto de transitar militancia en paralelo. Soy una de las personas bendecidas que cuando ingresó en un partido político por una cuestión de edad había personas muy grandes que nos transmitían la historia. Cecilia era una de ellas y fue concejal cuando no había tantas mujeres en este recinto. En el 83 no había cupo. Ella integró la lista del radicalismo y la verdad que despedirlos, como nos está pasando muy a menudo, es como que con cada una de las personas que fuimos compartiendo un recorrido se va un poquito de cada uno de nosotros. Cecilia era de esas personas que tenían un carácter muy fuerte, era frontal, era tenaz, quedó viuda muy joven y quizás la tristeza con la que hoy la despiden sus tres hijos, sus nueras, sus nietos, es la devolución a esa madre aguerrida que era la mamá pollo para sus hijos, que era la mujer fuerte que contenía la familia, que además se interesaba en política, pero además, y me parece que es rescatable, estuvo a cargo y fue una de las almas motoras de lo que fue la Casa de la Madre Sola en Tandil, que fue un proyecto que se creó en el gobierno de don Américo Reynoso, que también tuvimos que despedirlo hace poco tiempo, y esa Casa de la Madre Sola, hablando recién de progresismo y de visión, como tantos otros programas que existían y a los cuales esta casa se vino a acoplar, era quizás la previa de lo que hoy son los refugios tan reclamados. Ha ido mutando la problemática en nuestro país y la atención en niños, en adolescentes, en madres solas. Madres solas que atravesaban distintas problemáticas y que Cecilia, así con su característica fuerte, era como la mamá rectora. Hoy quizá algunas, con esto de que nos estamos traspasando los límites, y me hago cargo de lo que digo, la estaría retando porque se extralimitaba en los límites que ponía. Hoy no sería permitido. Y Cecilia llevaba también esta cosa de afecto a los que quería, porque era de estas mujeres que con esa voz cascada y esa impronta de mujer fuerte no mostraba su lado vulnerable, como nos pasa a muchas mujeres en la política. Nos movemos en ámbitos donde ser fuerte es una necesidad y mostrar el lado vulnerable nos deja propensos a algún golpe. Entonces Cecilia llevó su vida sola, llevando adelante una familia, interesándose por la política, pero además interesándose por el de al lado. Y me parece que esto es lo que a veces como radicales nos llena de orgullo, de poder rescatar este tipo de personas que han compartido nuestra vida y que además de tener una vida plena, familiar, puede interesarse por el otro. Y hasta no hace mucho Cecilia llamaba por teléfono interesándose. Y la verdad que cuando estábamos hablando en el inicio, en el reconocimiento a los adultos mayores, quizá hoy no le gustaría que le dijera que era una adulta mayor, pero lo era, se me cruzó cuando Adolfo hizo uso de la palabra y con tanta emoción el coro nos cantó una situación que nos tocó vivir con algunos concejales que ayer fuimos a saludar a algunos familiares, más allá de que hoy es el sepelio, de ver a un hijo desgarrado con esa madre y que quizá uno la veía a Cecilia y no notaba esa cuestión de en la vida pública, ¿no? Era una mujer tan fuerte que haber visto al hijo despidiendo a su madre de esa manera con lágrimas en los ojos mostraba que era una mujer vulnerable y que a nosotros nos hizo creer que todo lo podía, que en este recinto podía pelear cuando el peronismo y el radicalismo peleaban muy fuerte. Me tocó presenciar sesiones así. Tenía su lado vulnerable y me parece que eso hay que rescatarlo. Acá somos todos hombres y mujeres militantes de los partidos y ojalá el día que alguno de nosotros tenga que partir, el recuerdo siempre sea sobre el afecto. Me parece que eso es lo rescatable y en nombre del bloque de la Unión Cívica Radical, por ella y por tantos otros militantes que se nos han ido y nos han dejado el recuerdo de su paso por la militancia, queremos expresar nuestra despedida. Ya lo hicimos con un minuto de silencio y expresarle a los familiares nuestro acompañamiento. Gracias, señor presidente.
Bien, no habiendo más temas que tratar, siendo las 13 horas 15 minutos, damos por finalizada la sesión ordinaria convocada para el día de la fecha.